dejaron huella. Mujeres sinceras. ¿Cuántos de ustedes tienen a sus abuelos o abuelas vivos? Yo tengo la suerte de tener dos abuelas con vida. Pero no siempre estuve charlando con ellas en profundidad sobre su vida antes de ser madres, por ejemplo, antes de armar una familia. ¿Quiénes eran en su infancia, en estos comienzos de sus vidas? Hoy les presento a una mujer oculta, un tesoro bien guardado que nos cuenta cómo supo hacer su vida a pesar de las dificultades de su contexto. En los años 1940. Trabajó desde niña para mantenerse a ella y a su mamá. Vivió rodeada de mujeres hasta llegar a armar su propio clan. Una mujer de barrio que conoció el amor y trajo trillizas al mundo. Hoy hablo con mi abuela materna, Chichi. Soy Emilia Zabaleta y esto es Vivencias, una charla con mujeres que vivieron mucho y contaron poco. Conozcamos a nuestras antecesoras para rendirles homenaje. Estamos con Paulina Alicia Ruz. Este es nuestro primer podcast, así que vas a inaugurar, Paulina, estas primeras charlas, estas primeras vivencias mulanas. Y en realidad, bueno, Paulina es mi abuela. Y es Chichi. Entonces me gustaría saber, ¿por qué Chichi? Porque yo creo que nunca te preguntamos esto, ¿sí?
No, creo que no me lo preguntaron ustedes. Tu mamá tal vez en algún momento de grande me habrá preguntado por qué Chichi. Pero fíjate que yo no sé por qué Chichi. Yo, desde que tengo uso de razón, me nombraban, me llamaban Chichi, Chichi, Chichi. Y es más, yo creí que era mi nombre verdadero. Hasta que comencé el colegio y me di cuenta que era Paulina Alicia. Chichi, claro. Alias Chichi. Pero bueno.
El colegio en... Porque Chichi nació en 1938. Saquen la cuenta, no importa.
82. 82 en el momento. Nací en el barrio de Flores. Hasta las chicas nacieron, mis hijas, las trillizas, en ese barrio de Flores. No en la misma casa, por supuesto, que yo nací. Pero sí, en esa época... Empecé el colegio ahí.
¿Cómo era el colegio?
El colegio, Colegio del Estado, un lindísimo colegio del Estado, en el cual cursé todo mi ciclo primario. Y bueno, y ahí...
¿Te acordás de alguna maestra o alguna amiguita del colegio?
Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo de la señorita Filomena, mucho, de la señora Regina... Regina fue mi maestra de primer grado, porque en esa época no se acostumbraba a tener el jardín un año anterior a empezar el ciclo, como ahora van un año, claro. Bueno, ahora van también distintas edades, desde los 2-3 años ya tienen jardincitos, claro. De esa edad, pero en esa época era nada, entrabas directamente al primer grado inferior, ¿cómo se llamaba? Claro. Primero inferior, primero superior. Y me acuerdo la del primer grado inferior, la señorita Regina.
Regina, que era un nombre que se estaba poniendo un poco de moda en ese momento, ¿no?
Y fíjate, sí, claro, seguramente.
Porque creo que la
Regina Pacini de Alvear.
La Regina Pacini de Alvear.
Bueno, exacto. Pero sí, claro, anterior a esta señorita Regina, ¿no?
Que era, pero no importa, seguramente Regina Pacini instaló el nombre de esta italiana.
Que, y querés que te diga, era una... persona así, grandota, fortachona, como a veces cuando te muestran fotografías de la famosa Regina, sí. Pacini, era una señora bien corpulenta. Y esta señorita Regina también era polentosa.
Pero ¿y alguna amiga de ahí?
Amigas, sí, amigas, por supuesto, de esa época, unas cuantas, las cuales que al transcurso de los años no las he conservado, porque, bueno, cada una tomaron... distintos caminos, pero sí me acuerdo, Jorgelina Lombán, Coca le decíamos, ella fue compañera mía todo ese ciclo, después estaba Juanita Abramovich también, la recuerdo, y bueno, alguna otra, ahora un poquito se me han escapado, fíjate, son muchos años, pero claro. Sí, un colegio primario muy lindo, un grupete, bueno, las chicas...
¿Te quedabas cerca?
Sí, íbamos caminando. Mamá me llevaba a la mañana.
¿Mamá que es Memé?
Mi mamá Memé.
¿Y cómo es el nombre completo de Memé?
Paulina también. Memé se llamaba Paulina Juana Rosa.
Paulina Juana Rosa. Rus.
Paulina Juana Rose, sí, de no, Rose. De Paulina Rose. Juana Rosa Escapa, que era su apellido de soltera por su papá.
Exacto.
De Rose cuando se casó con mi papá.
Claro.
Y bueno,
y iban caminando.
Íbamos caminando, quedaba
como era el barrio de Flores.
Ah, lindísimo.
Estamos hablando de 1945.
Claro, bueno, yo nací cuando... en el 38, o 6 años, o en 44, 45, a los 6 años.
Cuando empezaba a aparecer el go, después llega el gobierno de Perón, el primero,
bueno,
que
sí,
ahí empiezan
claro,
los albores.
Claro, sí, por supuesto.
¿Y el barrio de Flores cómo era?
El barrio de Flores, muy lindo, no tan populoso como es ahora, con tantos negocios, pero era muy lindo, eso, unos barrios, mi recuerdo, lindísimo.
La casa,
nosotros vivíamos en un departamento, en un edificio que había 6 departamentos y una casita al frente, que era de una familia muy amiga también. Y yo vivía en el departamento número 5. Y bueno, ahí ya te digo, íbamos todas las mañanas al colegio, me llevaba mamá y luego me iba a buscar también al mediodía porque teníamos escolaridad de la mañana y a la tarde.
Claro.
Y a mí me pusieron a la mañana, esos inviernos espantosos de aquella época que no tenían las casas ni los departamentos, las calefacciones, las posibilidades de calentarse como ahora con tanto sistema adelantado.
¿Y el colegio
unos fríos?
¿Era muy riguroso?
Bueno,
¿qué les enseñaban? ¿Qué materia, por ejemplo, todas
las materias. A través de los años se habrán incluido algunas materias también más importantes, pero en aquel entonces todas las del ciclo escolar, todas, literatura, matemáticas y luego música,
y
labores.
Y algo que no te pregunté, ¿escuela mixta?
Escuela mixta, sí señora. Perdón, escuela mixta hasta el tercer grado. De primero a tercer grado era mixto. Después del tercer grado los varones pasaban, no me acuerdo si pasaban directamente a otro colegio o quedaban ahí en
era
otro
como otro bachillerato.
Sí, hasta tercer grado era mixto. Sí, lo recuerdo perfecto. Y los pupitres eran día uno, no día dos. No sé después si en la época que ustedes, nietas, hicieron sus primarias.
Sí, de a dos.
Eran de a dos. Bueno, en mi época no eran pupitres, no, pero con un lindísimo patio al cual salíamos en los recreos, patio cerrado, patio abierto, como todo, la mayoría de los colegios del Estado siguen ese...
Con los patios,
con esos patios, la entrada de esas galerías, el portero o la portera que te recibían con el cariño de siempre. Y, no, unos años muy lindos.
O sea, linda escuela.
Lindísima escuela. La escuela, fíjate que, si sabía que la iba a mencionar, tendría que haber buscado para acordarme
bien.
Consejo Escolar, creo que era Escuela número 9, Consejo Escolar. Ay, no me acuerdo bien.
Y algo ocurre en tu vida, Chichi, que tuviste que, bueno, poner con tu mamá un poco la economía de la casa al hombro.
Seguro.
¿Cómo fue esa experiencia de... ¿Y qué edad tenías?
No, sí, ya, era, por supuesto, había terminado colegio primario, estaba entrando, ya tenía todo para entrar al colegio secundario donde tu madre con sus tías hicieron el primer ciclo escolar. El colegio ahí que quedaba un poquitito más lejos de este, pero igual, 6-7 cuadras de donde yo vivía.
¿Cómo se llamaba el de Flores?
El Instituto Ana María Janer.
Ana María Janer.
Bueno, uniforme comprado, todo, porque ahí íbamos de uniforme, no con los delantales blancos como en el colegio
primario
del Estado primario. Pero bueno, en esa época hubo un traspié laboral en mi casa, el cual todo esas ganas de cursar todo ese ciclo secundario en ese colegio privado, por supuesto, hubo que abandonarlo. Y bueno, no lo hice ese ciclo escolar ahí en ese colegio, y al poco tiempo tuve la desgracia de perder a mi padre en un accidente, el cual ya ahí mamá y yo quedamos un poquitito paradas en una situación bastante difícil, donde había que empezar a resolver los problemas, cómo se salía adelante. Y bueno, ahí empezamos, mamá no tenía una profesión con la cual ella podría salir a defenderse en la vida, decir, bueno, está este traspié, yo con mi título voy a hacer tal o cual cosa. Nada que ver, porque mi mamá era de una familia muy grande, la menor de todas, que había sido criada con mucho amor, hasta por sus hermanas mayores, que tenían una diferencia de edad muy grande. Más que el colegio, otra cosa ella no había hecho en su vida, se casó, tuvo su hija, que soy yo.
¿Y tenía primas?
Tengo primas, por supuesto, primas, sí. Una familia muy linda, porque mis tías, hermanas de mamá, las mayores, también primas mujeres, primas varones, con los cuales estuve muy vinculada durante toda mi niñez, mi adolescencia, e incluso de casada, después cada una con sus distintos matrimonios, hasta la madre de ustedes, las chicas, han seguido bastante vinculadas con primas segundas que vendrían a ser, claro, hijas de mis primas. Sí, muy bien. Pero bueno, ahí te digo, ahí tuvimos que empezar a decir con mi madre, yo entonces, en ese entonces, cuando falleció mi papá, tenía 15 años, así nomás no podía emplearme en lugares donde pudiera tener un mayor sueldo y demás, porque por lo menos se requería tener 17 años.
¿Y el 18. Hecho de ser mujer también era no, un poco más difícil o no?
No, porque yo...
15 años, estamos hablando del
55, claro, ¿no? 55,
54, 55,
en la época de Perón, no, las mujeres tranquilamente, sobre todo Eva Perón, que estaba tratando de levantar a las mujeres y que tuvieran sus voz propias, sus trabajos y demás. Pero bueno, lo que me faltaba era estudios como para desempeñarme en algo muy especial. Entonces, en ese momento, mi mamá era de siempre, por lo que había sido criada entre hermanas mayores y con un padre médico, el cual, cuando eran, te voy a remontar un poquito a la época de mamá, si te interesa, donde ella y sus tías mayores, mi mamá había hecho el normal número 4, ella se recibió de maestra en Bragado, que era donde vivían, porque el padre de ellas, o sea, mi abuelo, era gerente de Agar Cross, una firma importante de granos. Entonces él, a sus hijas, mujeres sobre todo, los varones trabajaban en la empresa con él, pero las mujeres no podían estar por la calle yendo a colegios, yendo a institutos, no se veía bien. Entonces todas tenían profesores en las casas, profesores de lenguas, de todo lo que fue, de labores sobre todo. Todas, mis tías todas tocaban piano, violín, bordaban como monjas, como diríamos en aquel entonces, por lo habilidosas. Y mi mamá era la más chica, también apañada por sus hermanas mayores, que se rebelaban un poquito a papá y quisieron que mi mamá hiciera el ciclo secundario en el normal número. No me acuerdo cuál era el normal, el número exactamente en Bragado, creo que era el 4 también.
¿Y nombres de tus abuelos, de tu abuelo y tu abuela?
Mi abuelo se llamaba, espera, más recuerdo primero.
Ay, Chichi,
el de mi
no
abuela,
sabe
siempre
nombre.
Yo.
Mirá que me había olvidado de tu nombre.
No, no, me voy a acordar. Mi abuela Emilia, como tu mamá.
Claro.
Mi abuela Emilia Mejolú.
No. Quiero que sepan que yo me estoy enterando de todo esto. No tengo ni idea cómo se llaman mis
bisabuelos. Serían tatarabuelos tuyos.
Tatarabuelos, claro, no, mi bisabuela es Memé. No importa, me parece espectacular. Es bueno. Tu abuela...
Mi abuela Emilia Puquet, digo mal. Emilia Puquet. Y mi abuelo, su marido, escapa, por supuesto, de apellido.
¿Cómo le decían?
No me acuerdo, porque yo no lo conocí, ese abuelo, no lo tengo muy presente.
Ah, no, pero sabes por Meme...
Saturnino, me parece que era nombre. Saturnino. Saturnino escapa.
¿Cómo nos entramos en hubiese habido algún Saturnino dando vuelta por la
fila? Fíjate, Saturnino escapa. Él además era médico, porque él era catalán, y en España, cuando se casó con mi abuela, con la abuela Emilia, después vinieron a la Argentina y él no revalidó su título de médico, pero tuvo la oportunidad de entrar en esa famosa empresa Garcross, ahí en Bragado, como gerente. Incluso a sus hijos mayores, y que recuerdo el nombre de mis tíos, Antonio, fue también, luego que falleció mi abuelo, quedó él como gerente de Agarcross. Y las tías, las hermanas de mamá mayores, se habían impuesto bastante a su padre para que por lo menos mamá, ya que ellas toda su instrucción de la vida la tenían en la casa por distintos profesores, pero que mamá, que era la más chica, que fuera una escuela. Y así fue al normal número 4, mi mamá. Pero bueno, a todo esto, después que murió el abuelo, se vinieron a Buenos Aires las mujeres con la mamá, y acá, bueno, las tías más grandes casaron, en fin, papá, y mi mamá siempre protegida por sus hermanas mayores, porque era la más chica, hasta que, bueno, lo conoció a mi papá, se casaron, y ahí comienza mi vida cuando yo nací. Pero en cuanto a, ya te digo, por lo mismo que sabían muchas labores, las tías y mi mamá cosían bien, que hacían sus ropas en la casa, tejían, en fin, todas esas cosas que se hacían antes.
Y eso te lo transmitió.
Y entonces cuando me transmitió un poco a mí, yo también en esa época sabía, qué sé yo, cosas que creo que ustedes ahora no saben ni pegar un botón ni hacer un dobladillo de algo, porque siempre acuden a mí.
Yo voy a
Me preguntan,
siempre.
¿Me levantás el dobladillo de este pantalón? ¿Me cosés este botón? Las madres de ustedes, sin ni hablar, ustedes, mis nietas. Pero bueno, de ahí entonces con mamá, en ese momento tan importante que dijimos, bueno, acá tenemos que saber cómo nos vamos a defender, cómo vamos a salir de esta mala situación. Y empezamos, mamá me dice, bueno, mira, entre las dos vamos a hacer alguna ropita. Mis tías, o sea, sus hermanas y mis primas, todas decían, ay, bueno, mira, no me haces una pollera, no me haces un vestido, no me coses esto otro, yo te compro el género, te pago por el trabajo, vos. Empezaron a ser mis clientas, mi familia. Es más, a una prima mía mayor, que es la causante de que me hubiera casado con tu abuelo Pichi, porque ella estaba noviando con un amigo.
Nombre de tu prima mayor.
Mi prima mayor, Emilia, también se llamaba por la abuela, y una dinastía de las Emilias en esta familia. Le decían Mila, como también le dicen a tu mamá, tía Mila, Mila, tía Mila. Bueno, a esa prima mía Mila, que estaba de novia con un amigo de tu abuelo Pichi, amigo desde la infancia, también todos del barrio ahí de Flores, porque era como se movían en ese momento, chicas y chicos, con sus amigos del barrio, ¿no? Se casaba. Y entonces me dijo, ¿te atreves a hacerme el vestido de novia? Y yo dije, claro, por supuesto. Ahí hice mi primer vestido de novia a mi prima.
¿Cómo
estuvo
era
perfecto
ese vestido de novia?
Ah, era divino. Te digo,
estamos
que
hablando, volamos, porque me gusta mucho el tema de fechas para ponerme en contexto.
Claro, y bueno, ella ya sería en el año
58,
yo me casé en el 59, ella se casó en el 57, sería 2 años antes que yo.
Okay.
Y yo le hice el vestido. Así que esos fueron mis primeros atrevimientos, coserle a alguna amiga también.
¿Qué género, te acordás?
Sí, el de ella era de raso blanco, largo, divino. El modelo era todo muy recto y salía. Fíjate que hace poco yo vi unas polleras así que se ven. La parte de adelante muy recta y de la costura y de acá sale toda la parte de atrás.
Claro.
Divino, muy pegado al cuerpo, mangas largas, muy tipo Grace Kelly. Era la época que también, Grace Kelly cuando se casó, también.
Puede ser.
59, 60.
¿Y esos géneros se conseguían
sí,
acá?
No, sí, no acá.
Acá.
Acá no, acá en la Argentina siempre tuvimos oportunidades de tener las cosas, no al momento como ahora. Lo mismo los estrenos de las películas, nos llegaban tres años después.
Claro.
Un poco más tarde. Pero tenían unas sederías en la calle mismo, en Barrio Norte, en la calle Santa Fe, que era lo que más se usaba. Y en el barrio de Flores había unas sederías buenísimas, donde por supuesto habíamos comprado los géneros de el raso de
Mila.
Incluso yo cuando me casé en el 59, el vestido mío de encaje guipure, La tela la compré en las Galerías Pacíficos, que ya se habían inaugurado.
Claramente en Buenos Aires recibíamos, y lo seguimos haciendo, claro. Es como que absorbe y trae todo esto de afuera. Todo. Pero también había, me imagino, cosas que eran más propias de acá, como, eso te lo pregunto, si en las plazas o en el barrio la gente vos la veías afuera, por ejemplo, tomando mate, o pasaba el lechero, o pasaba el panadero.
No,
en
la calle así no era habitual ver. No. Ni fumar a las mujeres, ni fumar los hombres, bueno, sí. Tomar mate en la calle. En los barrios la gente salía así a las puertas de su casa, sobre todo en verano, en la época de mucho calor, sacaban su reposera o sacaban su silla y se sentaban y charlaban con los vecinos de al lado. Porque los barrios era una gran familia todo, sí. Todo era una gran familia. Y salías a las puertas de tu casa y charlabas con el de al lado. No comías en las veredas, no. Comías adentro de tu casa y después salías, sobre todo la noche después de comer. Se acostumbraba a salir a tomar un poco de fresco a la vereda y charlar. A lo sumo, tomarías una bebida o una cervecita que también se tomaba, un vaso de agua.
Y se comentaban.
Y se comentaban y charlabas con los vecinos de al lado. No sé, se vivía una gran familia en el barrio con tus... Sí. Vecinos, claro. Que ahora lo haces con el vecino, en fin, del edificio, del departamento de afuera, te encontrás dentro del departamento, no en la vereda, porque ahora no puedes estar. Los chicos terminábamos de hacer los deberes cuando veníamos del colegio y salíamos a jugar con nuestros amiguitos a la vereda, a las estatuas, a todas esas cositas tontas, las chicas y los varones, bueno, la pelota, si había una calle... A los costados, yo siempre viví sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, no podía salir a jugar porque pasaba en ese entonces el tranvía. ¿Tienen idea de lo que era el tranvía usted?
Sí, pero, pero lo podés explicar.
Era muy lindo, muy divertido, pero bueno, ya no podían salir a tirar la pelota y mandarla a la calle y que pasara un auto, si bien los autos no era el tráfico
autos.
De ahora. Autos. Unos Ford y unos Chevrolet divinos de 40 y pico y 50. No. Era una época distinta, muy linda. Bueno, que ahora lo ven reflejado inclusive en las películas americanas, cuando vienen, hasta cuando les muestran en Estados Unidos.
Las películas de esa época.
De esa época. Los sí, autos se ven, están reflejados.
Que tienen
bueno, y acá también. De ese hay películas argentinas que te lo muestran.
La película de Evita.
Es Esther Góris.
Esa película sí. Te muestra bastante.
Bueno, la de Esther Góris y no sé. Sí. Esther
Góris
con Laplace. Con Víctor Laplace.
Exactamente.
Sí. Claro. Bueno, yo me crié en esa época de Eva Perón y todo eso.
¿Y cuando, durante el segundo gobierno de Perón, que vos ya ahí ya estabas.
No, yo ya.
Vos ya estabas casada.
Casada, sí, por supuesto.
Pero las trillizas todavía no habían nacido.
Las trillizas nacieron en plena época de gobiernos militares.
Claro, sí, pero entonces sí. El segundo gobierno de Perón, que fue un poquito más complicado económicamente o más turbulento, encima después con la muerte de Evita, es como que ahí cambió un poco el contexto o no, o los barrios seguían siendo así.
No,
y si no vayamos un poquito más para atrás.
Yo te digo una cosa.
¿A Pichi y a dónde te vas a vivir con él?
No, cuando lo conozco a Pichi, bueno, si querés te remonto cuando terminó mi época de atrevida en coserle a la familia y a las amigas para salir del mal momento, y ahí cumplí 17 años. 2 años estuve haciendo las labores de costura. Con mis 17 años, un gran amigo de la familia, gerente del Banco de la Provincia, de Casa Central, me dijo, Chichi, vos podrías entrar a trabajar al Banco Provincia como empleada. Dice, te faltaría un año para estar en la época que en ese momento se decía auxiliar a los 18 años, ya entrábamos, pero un año antes, a los 17, te tomaban también en el banco y entrabas como aspirante, igual con un buen sueldo, con tu obra social, que eso del banco, que eso es la que actualmente yo tengo, porque yo me jubilé con el Banco Provincia y es la obra social que tengo en este momento. Bueno, en ese momento, un queridísimo amigo de los que compartíamos la vereda cuando salíamos de chicos a sentarnos a tomar algo después de comer, Jorge Landa, queridísimo, muy amigo mío, las quería, las trillizas, el primero que que vino un día que le estaban tomando fotos a las chicas en mi departamento y él se puso atrás del gran panel de donde les tomaban las fotos sosteniéndolas a las tres. Y hace poco su hijo, Jorge Eduardo, me mandó la foto. Me dice, mirá, Chichi, la foto que todavía tengo que guardaban papá y mamá. Bueno, una familia a la cual me une, pero muchos cariños. Fíjate vos, lo antiperonista que hemos sido siempre mi mamá y yo, y a mí me sacó, te puedo decir, de la pobreza, un peronista. Este gran amigo de la familia me dijo, Chichi, ¿querés entrar al banco a trabajar? Yo digo, Jorge, nunca me atreví a pedirte porque me parecía que no estoy preparada como para estar en una institución como un banco. Dice, no. Mira, dice, hay solo un pequeño examen que hay que rendir, como todo, pero es una cosa muy estúpida, elemental, cosas que hasta que vos fuiste al colegio las tenés asumidas. Te faltaría practicar un poco de escribir a máquina. Sí, claro. Pero yo tenía una vieja máquina Underwood en mi casa y una chica vecina que él había hecho entrar también, este señor Jorge Eduardo, Jorge, al Banco Provincia, ella había practicado en esa máquina, me la había pedido prestada cuando ella entró a trabajar. Me dijo, yo te explico, yo te enseño. Así fue como ella me enseñó a escribir en la máquina. Rendí el examen en el Banco Provincia con 17 años y entré a trabajar al Banco Provincia, que ahí fue, bueno,
era como entrar a
entrar, a la Casa Rosada. No sé, a la Casa Rosada, porque para mí ya fue un antes y después en mi vida, claro. Porque empecé a tener un empleo redituable, un sueldo,
una independencia económica,
una obra social que no solamente mía, sino que se la pude pasar a mi madre, que mi madre era el único sostén. Claro. Que yo tenía, mi familia, éramos las dos solas, yo no tengo más hijos, no tengo más hermanos, era única hija, así que mamá me tenía a mí. Bueno, enseguida.
¿Y había mujeres en el banco?
Pero muchísimas. Mirá. Muchísimas, sí. En esa época, yo te digo, yo mis recuerdos en mi adolescencia, en mi juventud, con 18, 19 años, 17 años, las mujeres estaban absolutamente, no las tenían equiparadas ni valoradas tal vez en cuanto a remuneración con los hombres, aunque en el banco teníamos el mismo sueldo mujeres que varones, ¿eh? No era que por ser mujer nos pagaban menos que los varones, porque hacíamos exactamente los mismos trabajos. Lo único que ahora sí, y en ese entonces no, las mujeres no estaban en las cajas, no eran las que estaban con la plata recibiendo como cajero, eran todos hombres los que estaban en la parte de cajero. Las mujeres estaban en todo lo que es administrativo, todo adentro, en todo. Bueno, y eso fue para mí la locura. Y en ese entonces, en ese tiempo, esa prima mía a la cual yo le hice el traje de novia, con el que se casaba, que era amigo de mi marido, fue que nos relacionamos, que empezamos a salir, ella me lo presentó y bueno,
a Oscar.
Pichi en ese momento.
Pero otro también que ni se acordaba
que se llamaba Oscar, otro que Pichi, porque era el pichito, era el más chiquito. Pichi era de una familia muy numerosa, 7 hermanos, el cual la mayor era mujer,
los
y los 6 de abajo, todos varones. Y este era el chiquito. Después, como siempre, tanto la madre de Pichi como la madre mía, como la abuela mía, estos últimos hijos que tuvieron, tanto a Memé como a la abuela Laura, que era la mamá de Pichi, les vino de casualidad cuando en ese momento, después de los 40 años, crees que ya se te terminó tu ciclo reproductivo y ¡oh! Cae un chico que fue el Pichito, el mimoso también de todos sus hermanos.
Y vos llegaste a una casa.
Yo llegué a una casa tremenda donde de entrada no creo que, casi estoy segura, después por algo me enteré, no me habían aceptado del todo. Porque era una chiquita, Pichi Oscar, 7 años mayor que yo. Ella era un muchacho de 20 y pico, y yo una mocosita de 17, 18 años, ahí con una madre viuda, sin otro respaldo de un padre de familia, una familia más grande, sí, tías, primas, pero en fin, directo, mamá y yo y mamá. Nada más, éramos
y encima
así.
Una familia ítalo-española.
Ítalo-española, bravísima. La más brava de esa familia era la hermana mayor, porque la mamá de Pichi Oscar, la abuela Laura, porque se darán cuenta que todos los nombres como hemos seguido tomando de nuestros mayores para los hijos y para los hoy nietas, ¿no?
¿Cuándo te casaste con Pichín? ¿Qué año?
En enero de 1959.
¿Y cuánto tiempo estuvieron de novios?
Mucho. Demasiado.
Porque eras muy chiquita.
Muy chiquita. En realidad lo conocí cuando yo tenía 15 años. Esta prima mía a la cual le hice el traje de novia. Esta prima mía a la cual le hice el traje de novia. Su marido, su novio en ese entonces, hacía una reunión en su casa porque festejaban el cumpleaños de una hermana más chica. Y por supuesto llevaba amigos porque se iban a bailar y todo. Y yo hacía poco había muerto mi papá. Y esta prima mía le dijo a mamá, mirá tía, le digo Chichi, me la llevo a la casa de Coco, le decían al novio de ella, luego marido. La llevo, que si se divierte porque va a haber chicos. Blah, blah, blah. Bueno, fui ese cumpleaños de esa chica, donde estaba por supuesto Pichi y otros amigos más, y después a la hora del
¿cómo
baile
eran esas
bailamos.
Reuniones? O sea, ¿se armaba fiesta ahí?
Fiestas en las casas, muy lindas. Se festejaba el cumpleaños y como había... La chica era chica, no cumplía 15, cumplía menos, pero sus hermanos más grandes, con esa excusa, llevaban amigas, amigos, y después de los primeros festejos se ponían ya los discos y se bailaba y ya se armaba para
los
el grupete
de pasta.
Los discos de pasta, pues no, de 48. Sí.
¿Qué se escuchaba?
Ah, se escuchaba de todo, mucho ya. Música americana siempre, los argentinos hemos sido siempre bastante...
Los porteños, los de la provincia.
Los de capital, los de provincia capaz que más siempre estaban con el folclore y demás.
Claro.
Pero nosotros éramos los porteños, entonces todos, Harry Jane, Benny Goodman.
Pero había cantantes también...
argentinos que cantaban en inglés.
¿Tango, por ejemplo, escuchaban?
Escuchábamos tango, sí, y se bailaba tango también. Pero después de que habías pasado por el fostro, por el jazz, pues ya te digo, por Benny Goodman, Glenn Miller, no sé, ahora se me fueron muchos, pero todos los de esa época. Y tangos bailabas. Los tangos bailables, no tantos cantar, los tangos que tocaba Pugliese, que tocaba Julio De Caro, que eran todos muy, muy clásicos, muy... No te digo como el de Mariano Mores, porque fue ya después, pero también por ahí arrancábamos. No, y los
Piazzolla
bailábamos.
¿Estaba ahí también? ¿Piazzolla?
Piazzolla ya fue un poquito después. Piazzolla ya fue una revolución para el tango.
¿Y en ese momento ya era la época de las actrices, por ejemplo, como Nini Marshall, o eso ella también después?
No, Nini Marshall era de esa época, pero de las cómicas, ahí estaban las divinas como Sully Moreno, como Mirta Legrand.
Claro.
Mirta Legrand, Sully Moreno.
¿Pero Mirta hacía teatro por radioteatro?
No, Mirta directamente fue para el cine, empezó en cine y siempre hizo, no hizo radioteatro. Radioteatro, la primera que acaba de cumplir 100 años, que ha estado hasta hace unos pocos años trabajando en la televisión, que siempre hacía Hilda Bernard. Hilda Bernard, que hace poco salió, que es bien de pobrecita, con sus 100 años, tuvo COVID, tuvo un ACV hace 2 años y está espléndida. Fíjate, para los que pensamos que los viejos no vamos a sobrellevar un COVID.
Claro.
Hay un organismo y organismo. Bueno, el radioteatro, sí, el radioteatro, hasta que llegó la televisión. Eso es algo entre mis 15, 16 y 17 años que no lo hemos hablado, que fue cuando lo único que teníamos acá en la Argentina era el entretenimiento radial, escuchar la radio, los programas, todos, tanto los teleteatros como transmitían desde los teatros a la noche. Había una radio, la radio, no me acuerdo si era radio municipal o radio nacional, que transmitía directamente desde el teatro donde estaban haciendo obras Luis Andrini, cantidad de actores de ese tiempo, lo transmitían por radio. Entonces los que teníamos radio a la noche, a las 10 de la noche, como empieza la obra de un teatro, vos conectabas la radio y íbamos a la cama con mamá a descansar ya a la hora antes de dormir y nos escuchábamos obras de teatro sin necesidad de ir al teatro,
sentarte.
Después sí, cuando tenías posibilidad ibas a ver los teatros y cines. Eran el gran entretenimiento y la radio, hasta que llegó la televisión, que la trajo también Perón en el 55, pero acá en la Argentina muy poca gente empezó a tener el aparato de televisión. El acceso. Mucha gente militar. eran los primeros que tuvieron posibilidad los militares por distintas cosas, por traer la televisión acá. Y en la casa de este amigo,
donde se hizo querido, la fiesta,
Landa, su hermano mayor era militar y había traído, le habían conseguido un aparato de televisión que le había puesto ahí, tres casas a distancia de la mía, en el barrio de Flores, en la casa de sus papás y de sus hermanos mayores, esa televisión. Y cuando empezó, esta gente tan amiga nos invitaba a su casa a ver el programa. Hasta que después todos pudimos empezar a tener acceso, a comprar, cuando ya se empezaron los negocios de artículos del hogar, a llegar ya masivamente las televisiones, uno ya pudo tener acceso. Y yo, gracias a Dios, ya estaba en el banco, muy bien remunerada, y podía darme el lujo de tener una televisión como...
Claro,
como
entonces vos llegaste a la fiesta, lo conocés a Pichi en esa fiesta.
Sí, y nada más, bailé con él como bailé con otros chicos, otros jóvenes de ese momento. Y después pasaron unos cuantos días, y un día esta prima mía me dice, che, ¿sabés que el chico ese que estuviste bailando, vos, le habló, es compañero del, en ese entonces... Pichi estaba en el Banco Francés Italiano con el marido de mi prima, eran compañeros de banco. Y se le habló a Coco y le dijo, che, ¿cuánto salimos? Decirle a la prima de tu mujer, que a tu novia, que la invite a tu prima, y salimos los cuatro a tomar algo, qué sé yo. Dice, que ¿querés salir? Le pidió permiso a mi mamá, tía, mirá, este amigo de Coco, podríamos salir los cuatro a tomar algo, al cine, ¿qué te parece? Y mi mamá dijo, bueno, si van con vos y con tu novio, perfecto. Y así fue nuestra primera salida. Fuimos al cine. Fuimos al cine los cuatro. No me preguntes qué película, porque, no, ya es demasiado, no me acuerdo.
¿Cómo que no?
No, hace unos años atrás me podría ver a... Pero sería alguna de las de esa época tan linda, las de Fred Astaire.
Papaitos de piernas largas.
No, esa fue ya después con Leslie Caron un poquito más. Las primeras, cuando bailaba con Ginger Rogers. Bueno, y ahí empezamos. Salimos esa primera vez al cine, los cuatro, a tomar algo, una confitería del barrio de Flores, que había unas confiterías lindísimas que aún siguen estando. Como La Ideal, La Perla, son...
La Ideal, La Perla, qué lindo.
Sí, y los cines, el cine Pueyrredón, eran los cines en la época que daban tres películas a la tarde o dos. Ya en esa época ya daban dos. Cuando yo era chiquita daban tres. Ya en mi época de 18 años y todo, ya daban dos películas solas. Bueno, hasta que después, por supuesto, ya empezamos a relacionarnos un poquito más y ya empezamos a salir solos. Pero de todas maneras, yo desde que lo conocí en esas primeras salidas con 15 años, hasta los 19 años, fueron 4 años de novios que salíamos con...
¿Y vos a Flores, a la casa de Pichi?
No, recién entré cuando tenía 19 años, que ya estábamos para comprometernos. Porque su hermana mayor, que era la que regenteaba, la tía Babi, como le decían tu mamá y las tías, o sea, Laura, ese era el nombre,
la tía Laura.
Como su mamá. La abuela era Laura, la mamá de Pichi, y su hermana mayor era Laura.
Ella mandaba.
Ella mandaba a todos, sobre todo al más chiquito, que mira, era el que le había dado
gracia. Porque Babi
era mini,
chiquitita, bajita. Mesa de luz, y sin
pero
embargo...
Pero lo tenía Pichi, porque todos los hermanos mayores, el mayor de todos, de los varones, Ricardo, estaba trabajando siempre en la fábrica de calzado que tenía su papá, o sea, el abuelo, el padre de Pichi. Y él ya se puso ahí. Carlos, otro de los varones, estudió, hizo su secundario, estudió la universidad, se recibió de arquitecto. Lalo, después y todo, puso su casa de negocios, además, Eduardo,
Manuel.
Lalo. Y
Manolo.
Manolo se hizo sacerdote, se hizo cura.
Se fue a Roma.
Y el único, loquito en el sentido normal, estudió, se recibió, se empleó de banco, pero era el que andaba con sus amigotes. Me imagino cantidad de noviecitas, y justamente su hermana mayor, que lo tenía bastante en regla porque era el más chico, el que no querían que se desbandara, porque los otros estaban ya todos muy bien ubicados, uno casado, el mayor ya casado, los otros con su título, trabajando. Ella dijo, a mí no me vas a traer miles de novias acá a la casa. El día que me traes una chica es porque realmente pensás que con ella vas a poder formalizar algo. Y así fue. recién a los 4 años de noviazgo, ya con esto, Pichi.
Pero aparte, Pabi, ¿cuánto te llevaba?
Y mirá, qué sé yo, 30 años me llevaría.
¿Tanto? ¿Tanto?
Y sí.
Pero si no tenía... Sí, no, ¿a cuánto le llevaba a Pichi?
No, espérate, ahora me estás...
¿Tanto no?
Sí, Pichi. Sí. Y mirá, no, fíjate, ella siempre decía que le llevaba 18 años a Pichi. No, tal vez un poco menos, okay. Entonces. Pichi, 7 años mayor que yo, 25 años. Wow. Me llevaba 25 años.
Claro, bueno, está bien. Porque yo me la imaginaba que había menos diferencias.
No, me llevaba 25. Así que imagínate, cuando yo tenía 20 años, ella tenía 45. Cuando entré yo a esa familia, tenía 44 años.
Claro.
Era una señora que no se había casado, pero era la que regenteaba la casa y la que le dijo, Cano, vas a estar... cada 5 meses trayéndome una novieta nueva el día que vos realmente sepas que eso va a andar, me la trae. Y así fue a los 19 años cuando yo entré ya un día a tomar el té a la casa de la familia, que ya estaba en un viaje que el tío Humberto, el cardenal, que en ese momento era nuncio apostólico en Bolivia, había venido a pasar unos días de descanso a Buenos Aires.
Y aprovecharon la ocasión.
Entonces estaba tomando el té en la casa de ellos y le dijeron a Pichi, tráela nomás a tu novia, si de paso la conoce también el tío Humberto. Y ahí me conoció el tío Humberto, que fue luego nuncio apostólico acá en la Argentina.
Y es el que los casó.
En realidad nos casó Vanolo, porque el día que nosotros nos casábamos, ese día era durante el gobierno de Frondizi. Frondizi estaba con un problema importante de gobierno porque lo estaban criticando mucho por una lesión que había hecho con Fidel Castro.
Con Fidel Castro, el famoso viaje a Cuba. Entonces, las cartas y el famoso viaje a Cuba y el miedo que tenían de que Frondizi estaba pactando con los peronistas.
Con los peronistas, que fuera medio exilio, con de la izquierda. Tenía su hermano,
una gran pérdida.
Una gran pérdida.
Frondizi tendría que haber terminado su
el tío cardenal, el tío Humberto Mozzoni, el día que los militares lo sacaron del gobierno a Frondizi, nos miró a todos en la mesa. Yo me acuerdo, era patente, encabezando esa mesa de flores que ustedes conocieron tanto, y dijo, ustedes argentinitos, lo dijo así despóticamente porque le dio mucha bronca, no saben el error que han cometido con este hombre. Yo lo conocí a Frondizi y lo conocí luego a Ilia en las reuniones que el tío Humberto hacía el día del Papa, el 29 de junio, en la Nunciatura Apostólica, que reunía a todo el cuerpo diplomático y amigos, él a sus sobrinos, que era Pichi y el resto de sus hermanos, nos invitaba a esa comida, una misa previa y una comida que andaba ahí en la Nunciatura Apostólica, y yo ya estaba casada, por supuesto, con Pichi. Es más, habían nacido las trillizas y las llevamos también. Así que bueno, y ahí hasta ahí les cuento mi historia hasta el momento que me casé, que al año...
Pero no sé, hagamos un poquito de esto de... ¿Te quedás embarazada?
Ah, no, enseguida.
¿Enseguida?
Enseguida.
¿Te avisan que son... que en ese momento no te dijeron, son tres, te dijeron...
No, para nada.
Hay más de uno.
No, y no en el momento. Me quedé embarazada, fíjate. Yo me casé en enero del 59 y me quedé embarazada en octubre del 59. O sea, 10 meses después de haberme casado. Y los primeros meses de embarazo, o sea, cuarto, quinto mes... En realidad, mi panza no crecía como normalmente con un bebé. Y en mi visita a mi ginecóloga de ese momento, me hizo esa famosa pregunta, decime, ¿en tu familia hay mellizos? Yo le dije, no, la verdad, ni en la mía ni en la de mi marido. ¿Por qué? Dice, no, bastante grande nada más. Eso fue en el cuarto o quinto mes de embarazo. Pero después, bueno... Seguí normalmente con mis visitas periódicas, como se hace una vez por mes y demás. Y ya cuando estaba casi en 6 meses de embarazo, 7, me dijo, mirá, dice, vos no tenés mellizos en tus familias, pero acá hay 2 seguros. Y bueno, ahí fue bastante... No, yo imagínate, ¿cuántos años tenía? 20, 21 estaba por cumplir. 21 años.
¿Trabajabas embarazada?
Sí, trabajé.
¿Ibas al banco?
Iba al banco, sí, felizmente. hasta el séptimo mes de embarazo trabajé. Ya en el séptimo mes ya estaba
no,
muy
no pasaba voluminosa. Por la
no, todavía en el séptimo mes pasaba, pero era una tremenda. Parecía que ya lo iba a tener y todavía me faltaban dos meses. Entonces ahí con muy buen tino, no había las ecografías donde ahora realmente ves cuántos chicos hay ahí, pero ya alcanzando el octavo mes de embarazo no había riesgo si te hacían una placa radiográfica, una radiografía común.
Claro.
Entonces esta doctora mía era también jefa en el Hospital Rivadavia de la parte de obstetricia.
¿Te acordás el nombre?
Sí, la doctora Dussi. La doctora Dussi fue al casamiento de tu mamá.
Mira, doctora Dussi.
Aduxi con doble C. Aduxi. Aduxi.
¿Cuántas mujeres fuertes e importantes? ¿No?
En mi vida, todas.
¿Y vos?
Y yo no sé si fui o soy, pero no de las más importantes, pero todas muchas. Mis tías viejas también lucharon bastante contra su papá, que era muy severo hasta con su mujer. Mm. Por eso las tías mayores, la mayor de todas, sobre todo la tía Rosa, se había impuesto cuando quiso que mamá hiciera un colegio secundario, que no las tuviera tan agarradas como las había tenido todas ellas. Luchó bastante para eso.
Y después en la familia de Pichi te encontrás con una hermana de Pichi.
Muy, 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 muy severa.
Con mucha fuerza. Entonces es como... Se puede hablar casi como de un matriarcado. Pero
sí, te puedo decir. Marcaron toda mi vida mucho las mujeres, ¿eh?
Pero de todas formas, un matriarcado...
Empezando por mi mamá.
Pero un matriarcado que al mismo tiempo... cuidaron mucho al hombre. Entonces es un matriarcado,
es
no
que
como,
era...
como el que podemos creer que, bueno, esta,
no.
esta matriarca
pero era
que
como todas...
y hace lo que quiere.
No. Pero eran como todas las mujeres estábamos criadas en esa época. Primero era el hombre, el padre, el que tenías que contemplar, que cuidar, que apoyar.
Pero igual de...
Porque era el que proveía, porque claro. La mujer trabajaba hasta ahí, pero el que proveía todo al hogar, monetariamente, al bienestar de la casa, era el hombre. Muy pocas mujeres. Si bien trabajaba, ya en la época mía sí, todas poníamos el hombre, igual que... Tanto es así que cuando yo me casé y nacieron ustedes, felizmente como mamá, memé, siempre vivió con nosotros, pudo seguir estando cuidando a las trillizas y que yo volviera a trabajar... Porque eran épocas, como siempre han sido acá en la Argentina, en todas las épocas igual, que un solo sueldo no alcanzaba para tener una buena educación, su familia, un bienestar medianamente bueno.
Entonces,
hacían falta dos.
¿Seguiste trabajando?
Yo seguí trabajando en el banco gracias a que mamá se quedaba cuidando a las trillizas, con alguna persona que ayudaba siempre en los quehaceres, porque todo, teniendo tres chiquitos, ella no podía estar... cuidando los quehaceres de la casa y cuidando a las chiquitas. Pero yo pude volver a seguir trabajando en el banco porque hacía falta ese otro sueldo.
Eso te hace importante, porque aunque vos no lo creas, y más en épocas también con ciertas dificultades, y yo creo que, por más que vos digas que siempre se necesitaron dos sueldos, no sé si en ese momento era tan común ver que... tanto el padre y la madre trabajaran.
Entonces, pero en la clase media, que era de donde yo provenía, éramos así.
Claro.
Éramos, hacía falta otra. Y la que no salía a trabajar a una oficina pública para ayudar el hogar, hacía cosas en su casa tal vez para ayudar. O sea, acá servía también para una ayuda, para
llevar
el hogar adelante.
Además de aportar, tanto tu familia como tu familia política... La mujer tomaba decisiones.
Ah, sí.
No sé si en todos los casos, pero... ¿Y si no las tomaba?
¿Sabes qué pasa? No teníamos las redes para hacernos escuchar.
Claro.
Y para que todos se enteren. Las mujeres siempre hemos tratado de ayudar, salir adelante, no quedarnos...
Y así como que es un...
Y colaborar entre todas.
Que exacto.
A espaldas. Ahora está todo... Es decir, ahora se sabe, lo dicen... Incluso se entera el marido. Antes había cosas que los maridos no se sentían.
No, sí.
Imagínate que yo siempre me acuerdo que esta tía, Babi, de ustedes, de, la hermana mayor de Pichi, siempre se acuerda que de cosas que hacía la abuela Laura, alguna labor, lo que cobraba, lo guardaba en su placar, en su ropero. En ese entonces las casas tenían grandes roperos. La historia de los placares ya empezó con los departamentos, que los espacios siempre son más chicos y había que hacer los placares como las paredes que abrías dentro de las paredes. Claro. Antes tenían los grandes roperos, los cuales van a las casas de...
Las antigüedades.
No te digo donde se compraron los muebles, las casas.
Las antigüedades
y todos mueren por esos roperos antiguos. La abuela guardaba esos pesitos abajo de las sábanas y de las toallas, se las escondía para que la abuela, el abuelo no supiera que ahí tenía unos ahorros de esas tonterías o de esas compras en el mercado, el vuelto que quedaba por haber salido. Iban a esas huchas.
Y ahí eran sus ahorros.
Eran sus ahorros para algún vicio que se querían dar, que no le pedían plata a su marido para que no dijera, ay, che, ¿para qué? Claro. Entonces, ¿para qué? No, ellas
tenían
un eso. Poco nos movíamos así en ese entonces. Ya en mi época no, porque en mi época yo trabajando en un buenísimo empleo público como era un banco, con Pichi, como hacíamos todas mis compañeras también de esa época, llegaba fin de mes, se juntaban los dos sueldos, el de él,
y se pagaba.
Y el de ella, y decía, bueno, los gastos, y después, bueno, ¿qué? ¿Vos te vas a ir a comprar un traje nuevo o un par de zapatos? Nada. Pero ¿cómo se vivía de otra manera? Mira, yo me acuerdo que ahora a las chicas que trabajan les cuesta más darse esos gustos. Yo me acuerdo que siempre tenía zapatos y cartera del mismo color, que era lo que se usaba, el color guinda. Las carteras las comprábamos en la casa, en Mayorga. Mayorga era una casa divina de carteras muy importantes que estaba en la esquina de Florida y Corrientes, muy grande, toda una esquina, que tener una cartera de Mayorga era como tener una Gucci ahora. Y yo me acuerdo que me compraba, y los zapatos te los comprabas también en casas así muy importantes. Algunas han quedado los nombres, mira, por a veces en la calle Santa Fe,
se como que se permitían darse esos...
Nos podíamos dar esos gustitos. Ir a Jaros, a comprar a Jaros, por supuesto, hasta los bomboncitos de menta que le gustaban a Memé, que yo después que cobraba a fin de mes cuando salía del banco, íbamos a Jaros a hacer alguna compra y compraba los bomboncitos de menta, chocolate y menta, que a mi mamá le gustaban tanto.
¿Y vos considerás que, por ejemplo, esa etapa de tu vida... la que las trillizas eran chiquitas y vos seguías trabajando, fue una de las más felices? Si tuviese
sí, fue muy feliz. Fue muy feliz para mí. O sea, el comienzo... Sí, una etapa muy particular, porque yo venía de una etapa bastante...
Solitaria.
Solitaria. Haber tenido que a los ponchazos tratar de... Si no, en otro momento no se me hubiera ocurrido estar cosiéndole cosas a mis amigas o a mi familia, porque me hacía falta para mantenernos, mamá y yo. Y esa época ya con un buen sueldo, los dos trabajando, porque el abuelo Pichi también ya era contador en el banco, así que tenía unos sueldos más grandes que los que podía tener yo, que nunca me interesó. Se hacían en el banco de mi provincia unos pequeños estudios como para ascender. Y yo nunca tuve esa ambición de querer llegar a tener firma por contadora, porque te aumentaban los sueldos, porque ya firmabas como los contadores del banco.
¿Por qué no? ¿Porque no te interesaba?
No me interesaba, porque las chicas eran muy chiquitas, entonces yo cuando llegaba a casa tenía muchas otras cosas que hacer. De pronto, ayudar a mamá, que cuando yo llegaba quedaba tranquila de no tener que estar mirando qué hacían los chicas o si era el momento de darles de comer, ya estaba yo para... Y después de muy chiquitas, como ya ustedes saben, las chicas empezaron a desarrollar esa actividad de porque eran tres igualitas, parecidas, se les ocurrió meterlas en el camino que hoy día artístico. Todavía tienen. Entonces yo llegaba a casa y tenía que movilizarme de otra manera, llevarlas a las chicas. Y no me importaba ascender en el banco para tener un sueldo un poquito más grande, porque tener la firma de contador o seguir siendo la empleada que escribía máquina y atendía al público, a mí no me importaba. Me importaba más lo que estaba pasando en mi casa, en mi hogar, acompañar a las chicas. No se me ocurrió, no tenía en ese momento esa ambición. Fue una elección.
Sí.
Tanto es así que cuando las chicas ya empezaron con unos añitos un poquito más a tomar bien en serio lo que estaban haciendo artísticamente, yo ya no tenía más tiempo para estar en el banco, tenía que estar mucho encima. Y directamente renuncié. renuncié, pero conservé toda esa cantidad de años en los cuales yo estuve trabajando en el banco y fui aportando los años, a pesar de no estar trabajando en el banco, siempre aportaba a mi caja de jubilaciones. Y cuando me llegó la edad para poder jubilarme, me jubilé. Y yo hoy día tengo una jubilación de mi Banco Provincia con una obra social buenísima que es de mi Banco Provincia, la cual también la usó Pichi hasta último momento de su vida. Y bueno, nada.
Entonces vamos a cerrar
con
una pregunta final.
A ver.
Que lo que a vos te parezca, lo que te surja, lo que te fluya, será la respuesta. ¿Qué significa ser mujer para vos?
No me hubiera cambiado ni me cambiaría nunca jamás por ser hombre. Yo fui muy feliz a pesar de todos los momentos críticos que pude haber pasado en mi vida. Fui muy feliz siendo mujer, sintiéndome mujer. Decir que yo, por eso mismo, que fue tan particular lo de las chicas, porque fueron tres y encararon desde muy chiquitas una carrera en la cual necesitaban que yo estuviera cerca.
Y tuviste tres mujeres.
Tres mujeres.
Entonces, esto de tu mamá y vos, tanto tiempo solas, vos mujer, tus tres hijas mujeres.
Sí, seguramente.
La cuñada con mujer, tanta fuerza. Sí. Entonces, esto de ser mujer, ¿a vos lo ves como una responsabilidad? ¿Vos lo tomás como una responsabilidad? ¿Lo tomás como
muy naturalmente?
Como muy naturalmente.
Muy naturalmente, porque todo me fue tocando. Fíjate, yo digo que en mi vida, como en la vida de las trillizas, la carrera de las chicas es totalmente natural. Le fueron surgiendo las cosas, chicas, sin buscarlas. Sin buscarlas, lo bueno y lo malo en su carrera fue sin buscarlos, se le fue dando, y a mí también se me fue dando. Y en ese momento, sí, yo elegí quedarme, acompañar a las chicas, porque eran mujeres. Igual si hubieran sido tres niñitos varones a los cuales se les hubiera ofrecido hacer una carrera artística, porque casualmente eran tan parecidos, pipí, papá, seguramente también por la genética hubieran sido tres varoncitos muy lindos, muy igualitos, tal vez hubiera hecho lo mismo, ¿no? Por ser varones hubiera dicho, no, que se arreglen, que deje de trabajar, pero el papá y los acompañe
el
papá.
Pero lo que voy es vos, como mujer, y como en esta etapa de tu vida, a los 82 años,
sí,
si tenés que darle darle este valor a ser mujer, ¿qué dirías? La mujer es...
No, yo creo que la mujer estuvo oculta porque la quisieron ocultar, pero siempre estuvo muy presente, sigue presente, y no solamente acompañando al hombre.
Puede ser acompañando a mujeres, o puede ser
o acompañando a otras mujeres, o ellas solas. No, pero te quiero decir que la mujer para mí siempre se distinguió. No le dieron las posibilidades, tampoco la técnica. Ahora, una mujer larga un problema, las pobres que tienen la mala suerte de ser maltratadas, enseguida se las escucha. En la época en que yo me crié, que yo nací,
No se enteraba
nadie. Ahora tenés todo que sale al aire. Pero la mujer siempre fue en este mundo tan importante como el hombre.
Y en tu caso, antes de conocer Pichi, antes de formar una familia,
me desarrollé.
¿Lo hiciste?
Lo hice.
Con tu mamá.
Sí, sí, sí. Otra dos mujer, mujeres en la lucha.
Y fue.
En la lucha.
Y lo lograron.
Y lo
lograron.
Entonces, y lo logramos.
Eso es motivador.
Sí.
Y
sí,
eso inspira también.
Ay, espero que sí.
Porque hay distintos contextos, la vida te puede llevar por cualquier lado, pero la fuerza que tenés, que a veces pensás que no la tenés, está. Y vos, a tus 82 años, podés decir que después de un montón de cosas, la vida, la muerte, la lucha, la pobreza, el bienestar, todo,
saliste adelante.
Exacto.
Y salís. Y no hay que aflojarle a nada. No hay que aflojarle a nada. Y si esto no salió, pues busquemos por otro lado.
Exacto. Bueno, Abuchichi, gracias por este primer podcast. Estuvo maravilloso.
Gracias a ustedes, divinas, por haber querido que yo con mi... No te digo, no voy a decir mi historia insignificante, no, pero mi historia
todas las historias,
todas las son historias
significantes,
valen,
exactamente.
Cada uno le sirve para cada uno.
Te puedo asegurar que yo por lo menos aprendí mucho con esta charla y creo que la gente que escucha este podcast también. Y hasta por ahí va a empezar a pensar en una abuela, si la tiene, en preguntarle cosas, en saber un poco nuestro pasado. Siempre hay algo que podemos aprender y rescatar.
Exacto.
Así que
me alegro que
una linda vivencia. Si esto se llama vivencias, esto es una linda vivencia y esto es Vivencias Mulanas. Gracias.
Gracias a ustedes. A vos, querida Miriam.